Estamos con los amigos de Instrucciones de Narbona Solid, con Garo Motor, como es natural también. Todos ellos también patrocinadores de Marca Toros, como es lógico aquí en la Radio del Deporte. La única, por cierto, que ha quedado como tertulias taurinas en Málaga y provincia. A mí me ha extrañado que el resto de emisoras no hagan tertulias taurinas, pero bueno, les invitamos a que el año que viene vuelvan a la experiencia, ¿no? Vuelvan al redil, porque claro, este año la mejor casa de tertulias taurinas, el programa mejor de toros de todo Málaga, es Marca Toros. Pero como decía el maestro Atencia, Antonio Jesús López Nieto, que es cofrade como yo, cuando dijo que el mejor programa del año aquel iba a ser él, porque además no había otro, que eso, pues esto es lo mismo, ¿no? El mejor programa de toros va a ser el nuestro, no hay otro, así que son lentejas, ¿no? Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una temporada compleja la anterior, como ya analizamos y vimos, con mucho esfuerzo todo el verano por parte de la dirección técnica, el tuyo personal, Juanma Rodríguez, tu equipo, etcétera, para intentar hacer del Unicaja un equipo más competitivo y sobre todo para que se vayan cumpliendo objetivos. Lo que pasa es que el primero, como decía Juanje, prácticamente hay que cumplirlo cuando todavía no se ha entrenado casi, ¿no?
Bueno, evidentemente nosotros llevamos trabajando mucho tiempo. El primer objetivo, lo mejor de todo, es poder participar en él. Es decir, no fue fácil convencer, digamos, a todas las partes de que sin romper la norma nosotros pudiésemos estar en la fase previa. Ahí tengo que agradecer públicamente a la Federación Española de Baloncesto en nombre de su presidente Jorge Garbajosa y a la Junta de Andalucía también en nombre de José María Raval, que han sido compañeros nuestros en estas largas negociaciones, que al final han tenido un buen puerto final, que es que jugamos la fase previa de la Champions sin romper ninguna norma y además conseguimos jugarla en Málaga. Es muy importante. Nosotros estamos trabajando, por eso hemos empezado antes que ningún equipo de ACB, con 10 días de antelación con los demás, y vamos trabajando para estar en el estado idóneo el día 23 y espero que también el día 25. Esa es la clave.
Sí, porque además, entre otras muchas cosas que están encima de la mesa, lo que nos va a ayudar, porque no ayuda nunca, aunque esta vez hay menos nacionales en la selección de Málaga y de Unicaja, pero si hay otros internacionales que pueda haber, el Eurobásquet, ¿no? Al final va a acabar cuando acaba, prácticamente los clubes pensando en la siguiente competición, la selección española buscando llegar lo más lejos posible, esta vez muy difícil en la competición de selecciones, y bueno, no hay una gran unión entre la Federación Internacional, los clubes y los torneos internacionales.
Bueno, nosotros, verá, lo que es el torneo previo de la FIBA Cup que vamos a tener aquí en Málaga, el de la BCL, a nosotros hay varios jugadores que nos van a llegar tarde, de los que están en las selecciones nacionales, unos están en la ventana y otros están en el europeo, algunos como Lima están en la competición de su continente, pero los equipos que juegan con nosotros, la mayoría no tienen jugadores, tienen muchos jugadores americanos, no hay límite de fichaje y hay muchos que no están en el Eurobasket ni en ninguna otra competición, con lo cual van a estar muy rodados. Yo no me fío de ninguno, aunque nosotros somos teóricamente el equipo a batir en esa competición de previa, tenemos el presupuesto más alto, tenemos una plantilla creo que equilibrada, pero yo no me fío de nadie y tranquilidad y buenos alimentos.
Antonio Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Te quería preguntar por esas reuniones, por todo lo previo a la fase previa, ¿no? Todo lo que no es deportivo, porque estaba claro que lo deportivo, vamos a ser justos, y el propio presidente Unicaja yo creo que lo admitió en aquella comparecencia, que no habíamos merecido como tal estar por la temporada que se hizo, ¿no? La campaña pasada. Sin embargo, hay un trabajo de ingeniería, han mencionado a varias personas, federación, instituciones. ¿En algún momento se vio que iba a ser imposible? ¿Dónde ha estado la clave? ¿Dónde hizo el chip? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuántas horas? Me gustaría profundizar ahí para que se entienda un poco el trabajo que se ha tenido que hacer, porque es que no es fácil. Es como, no sé, pero como que no gane Miss España la más guapa, bueno, por así decirlo.
Pero eso pasa muchas veces, ¿eh? Tampoco.
Deportivamente tú tienes razón. Nosotros estábamos clasificados en una posición que no nos daba, pero nosotros teníamos que hacer valer varias potencialidades. Una, el club que representábamos, que habíamos hecho una apuesta fuerte. Dos, la liga que jugábamos, que era la Liga ACB, que es la liga, digamos, que facilitó los dos finalistas de la última BCL.
Y varios campeones,
y varios
años
campeones
atrás,
¿sí? Y los cuartos de final estuvimos nosotros. Y bueno, la potencialidad del baloncesto en Málaga, que había hecho un esfuerzo por traer el sub-17 a Málaga, eran varios factores. pero tampoco podíamos romper la norma y había que buscar fórmulas que sin romper la normativa de la BCL, porque la BCL no es como la Eurocup, que invita, por ejemplo, Andorra se hubiera mantenido, hubiera jugado, o nosotros si hubiéramos estado jugando en Eurocup no hubiéramos tenido ninguna pega. La BCL es por orden clasificatorio. Era convencer al buró de la BCL de que en España tenía que haber no cuatro, sino seis. Y entonces, pues bueno, no ha ido bien a nosotros y también a Breogán.
¿Ha habido algún equipo español o europeo que haya puesto pegas a que Unicaja entre de esta manera? ¿O le ha llegado Unicaja al...?
Yo me preocupo de lo de Unicaja. Evidentemente me alegro de que Breogán haya entrado, porque Breogán estaba por delante nuestra y era condición sine qua non. No podíamos entrar nosotros si Breogán no hubiera estado. Yo creo que ahí esa situación también le ha venido bien a la marca del ACB. Hemos entrado los dos. Evidentemente había más gente que quería entrar. Había de la ACB, yo sé que Zaragoza y Obradoiro tenían interés por entrar, porque evidentemente se han cambiado las tornas, porque los equipos han apostado últimamente por la BCL y no por la Eurocup, está claro.
Y luego la apuesta personal de Antonio Jesús López Nieto, muy criticada por algunos y los de siempre la temporada pasada, pero al final esa apuesta de Unicaja por la FIBA, por la competición de Champions League, ha permitido que también se tenga en cuenta y se escuche al presidente de Unicaja y al club, porque seguramente sin haber hecho esa apuesta no nos hubieran escuchado, lógicamente.
Bueno, pero hubiéramos estado en la Eurocup, en ese caso, evidentemente hemos hecho valer eso, pero en ese caso la Eurocup hubiéramos estado, ¿eh? Cuidado, la Eurocup no hay una clasificación, no hay una clasificación que te marque ahí. Y además nos ha perjudicado, entre comillas, para entrar, porque los equipos que nos precedían en la clasificación, en Bilbao, Murcia, en vez de optar por ir a la Eurocup, han preferido la BCL. Si no, a lo mejor no hubiéramos tenido que llegar a ese momento.
Cada vez creo, es más claro, ¿no? Que los clubes creo, no quieren ya tanto Eurocup, a la vista que no podemos jugar con la Euroliga nunca, ¿no? Prácticamente.
No, yo creo que la Eurocup es interesante para equipos como la Virtus, como el Partizan, que al final de la competición el premio es jugar la Euroliga y van a tener un presupuesto de X millones de euros para jugar la Euroliga. Si no, no es interesante. ¿Por qué? Porque es muy larga la competición, tremendamente larga. Después haces dos grupos de 10 para quedar entre los 8 primeros. Después te eliminas a la primera. Creo que le falta, en mi opinión, atractivo competitivo. Nosotros estamos compitiendo desde el día 1, es decir, el día 23, si no ganamos, nos vamos. El día 25, si no ganamos, nos vamos. Y cuando llegamos al grupo, hay que clasificarse en el grupo, en un grupo, digamos, muy corto, de 4 equipos. Y después igual. Entonces la competición es continua. La Eurocup se adormece. Yo creo que la Eurocup es interesante para equipos que quieran jugar la Euroliga. Y creo también que no a muy largo plazo habrá una competición por debajo de la Euroliga conectada que abarque las dos. Cuando las personas, más que los organismos, se bajen de las nubes, yo creo que llegará ese momento porque será bueno para el baloncesto.
Yo creo que habrá habiendo una competición de ambas organizaciones, de la propia Euroliga y de la FIBA, gran competición. Y una segunda competición que de verdad sea el segundo nivel. Y si quieren hacer una tercera, yo creo que es arriesgado. Pero bueno, para mí esas dos, que viene a ser un poco la apuesta que aquí hemos defendido en esta emisora, en esta sintonía, y por la que apostó Antonio Jesús López Nieto en su momento, porque además económicamente lo demás, como se está viendo, no es sostenible. O al menos no renta nada.
No, mira, la competición europea en sí no es rentable económicamente ninguna de ellas. Es difícil de sostener, es el prestigio que tú tienes. Pero evidentemente la competición de BCL permite factores deportivos, digamos, más llevaderos. La Euroliga ahora mismo es unos presupuestos que nunca vas a recuperar, pero bueno, ahí hay clubes de fútbol o clubes que tienen grandes entidades detrás con una dimensión económica que no retorna la competición, pero que el prestigio se lo da.
Estamos en feria, estamos en fiesta del sur de Europa, como me gusta decir a mí, así que no voy a entrar en cuestiones desagradables o que a mí me gustan menos o poco y al presidente del club menos todavía, ¿no? Pero sí quiero hacer una pregunta mínima. Ya haremos una entrevista importante, seria, con todos los factores. Yo sé cómo es Antonio Jesús López Nieto, él sabe cómo soy yo, ya nos conocéis la mayoría, pero en lo personal, porque en lo demás, bueno, tenemos la espalda ancha, son muchos años ya, en lo personal, en lo familiar. ¿Cómo está llevando que alguno intente descabalgarle como sea de un puesto en el que fue nombrado legalmente sin ningún tipo de problema en la fundación y de otro que como presidente del club está demostrando que efectivamente en las manos de este equipo y de este presidente, pues igual estaríamos en Euroliga y no se perdía la plaza, visto lo visto.
Bueno, yo no puedo hacer... Primero, la primera pregunta. Yo, como tú dices, tengo la espalda ancha. Uno lo que tiene que mirar siempre hacia adentro, hacia donde está uno, a su posicionamiento. Y lo que opinen o lo que pretendan los demás, pues seguirán pretendiéndolo. A mí no me van a alterar. Yo tengo muy claro que mientras esté cuál es mi línea y cuál es la manera en que tengo que gestionar el club. Y ese es mi objetivo. No me afecta en nada. Estoy acostumbrado a trabajar con la presión y no a que me digan bonito. No es algo que me preocupe. Y lo que dice antes, no estuve yo en el momento de la Euroliga, no sé lo que ocurrió, y si lo sé, pues no sé cuáles eran las maneras de articularlo. Ahora me ha tocado este momento, esta vez ha salido bien. Esperemos que en las futuras ocasiones pues sigan saliendo bien las parcelas que compitan a la parte institucional.
Bueno, el resto de las cuestiones, como digo, es para hacerlo con más tranquilidad. Estamos en feria, no es plan de ponernos tristes y enfadados, porque lo importante es que la temporada empieza ya y que lo normal es que este equipo que se ha construido como lo quería el entrenador, como lo quería el director deportivo y como le gustaba a Antonio Jesús López Nieto. Bueno, y sobre todo, como le interesa al club, que es lo importante.
Bueno, este equipo se ha construido con mucho estudio. Es decir, que aquí no hemos ido fichando y fichando y fichando. Aquí hicimos una valoración de lo que era la ACB, de lo que queríamos encontrar para el equipo, y a partir de ahí, de un diseño, fuimos incorporando jugadores que podían venir, algunos hubo que convencerlos, y poco a poco, yendo incorporando a algunos de ellos, fue más fácil que vinieran los demás, y creo que hemos configurado una plantilla bastante atractiva, muy versátil, y que ahora la tenemos que convertir en equipo.
Sí, porque lo importante no son los nombres, sino el equipo y el conjunto que sea, que yo creo que mejora ostensiblemente para el objetivo de Unicaja lo que había la temporada pasada. Ojo, obviamente, jugadores que se quedan en el camino, como he dicho antes, unos más jóvenes, con más o menos rendimiento, que no ha sido el que esperábamos, pero que han tenido oportunidades en tres temporadas y no lo han demostrado, ¿no?
Yo quería preguntar por algunos de los nombres propios. Hace calor, es feria, quizá hay que mojarse un poquillo para refrescarse. ¿De cuáles de esos fichajes que se han realizado ilusiona más a Antonio Jesús López Nieto? No ya no solo por lo que pueda dar a lo deportivo, sino por lo difícil de la operación, por lo complicado de convencerle, porque cree que es una apuesta clara de la dirección deportiva y gustaría que saliese. Siempre hay pequeñas connotaciones en las caras nuevas, hay muchas, ¿eh?
Bueno, yo creo que es un abanico muy amplio, un crisol grande. Es una apuesta toda de la dirección deportiva y evidentemente consensuado con Ivón Navarro, pero la apuesta es de la dirección deportiva, que es la que tiene la responsabilidad en este club de marcar los tiempos, evidentemente, repito, escuchando al entrenador. Y bueno, pues me han ilusionado mucho, porque yo creo que no voy a destacar ninguno, y no porque no quiera mojarme, sino porque sinceramente hay mucho muy atractivo, y a lo mejor podría crear un celo entre ellos. Y lo que sí, la pregunta es si mucha gente, cuando hicimos la declaración en mayo de que la temporada había ido mal y íbamos a cambiar, porque lo teníamos muy claro, aunque sin mirar atrás, algunos de los nombres que están aquí, yo creo que mucha gente no hubiera pensado que hubiera venido a Unicaja, ¿no? La gente pensaba que son nombres de Euroliga. Algunos de los jugadores hasta ha dicho, mire, usted, yo es que prefiero venir a Unicaja que jugar en la Euroliga. Lo ha dicho en su presentación algún jugador de ellos, ¿no? Por lo tanto, estamos muy contentos. Hay jugadores con mucha trayectoria, con mucho peso, gente joven, gente que tiene una proyección a medio plazo muy grande. Esperemos que aquí, de alguna manera, asienten y tengamos un equipo adecuado a la plantilla.
El presidente se siente respaldado en todos los conceptos que debería, ¿no? Para seguir al frente del club.
Totalmente. Yo me siento absolutamente respaldado para seguir al frente del club, y sobre todo me siento motivado. Es decir, que más que respaldado, me siento motivado y con ganas, porque yo siempre he dicho que uno viene aquí con el cargo y con la carga, pero este año los veranos son muy importantes en el baloncesto y en el fútbol para planificar. Y este verano hemos planificado, no ya del verano, veníamos planificando desde finales o un cuarto de la temporada pasada, sabíamos dónde queríamos llegar y ahora hemos presentado este proyecto con toda la ilusión del mundo.
Lo que claro. Sí llama la atención, presidente, es que todos los jugadores que han firmado este verano por Unicaja lo han hecho, ¿no?, con ese año de contrato para que el club de alguna manera no se ate las manos. ¿Esto es por precaución después de haber hecho en años anteriores proyectos largos que no han salido? ¿Es porque el club no se fía? Coménteme un poco.
Pues tiene varias vertientes. Primero es por estrategia. Es decir, aquí cada uno, cada año, tiene que ganarse la renovación. Tiene una opción de renovación y siempre está en manos del club la opción de la renovación. Entonces tú juegas bien, renuevo. Contratos a 3 años, pues pueden ser muy bonitos, pueden ser muy, muy rentables, pero te puedes encontrar en las situaciones como el año pasado, que te encontrabas unos contratos determinados, los jugadores no tenían salida y no podías cambiar el proyecto. Es decir, no había tiempo porque la base fundamental del proyecto está ahí. Nosotros, si esto funciona bien, bendita hora de tener que renovar a la gente. Si no, tendremos la libertad de tener ese manejo, ¿no?, ese cambio. Y creo que además es muy importante que un jugador sepa que hay que ganárselo cada año, porque yo respeto mucho a los deportistas, pero con un contrato largo a veces las cosas son diferentes.
Luego está la otra cara de la moneda, ¿no? Si el año que viene brilla mucho,
bueno,
y
bueno,
en equipos que se lo llevan, bueno, te dirán que hay que ver que no hemos atado a los jugadores un par de temporadas,
mira,
por lo menos.
Mira,
o alguna opción de recompra.
Nosotros tenemos todas las opciones, te repito, pero suponte que queremos ejercerla y mañana viene un equipo de los grandes con el saco, se va a ir,
es eso está
eso
claro.
Es cuestión es que habremos acertado, es decir, que por ejemplo cuando íbamos a fichar a Wisbud se metiera al CENI y le pagara 3 veces más que lo que le íbamos a pagar nosotros, es que no íbamos muy equivocados. Es decir, que ahí estamos en esa pelea, es decir, que bendito sea el problema que el año que viene nos veamos apurados de que los jugadores que hemos fichado este año tenemos que renovar nada más que a 5 o 6, fíjate, sería ya un éxito absoluto de tener esa plantilla. Ese es nuestro objetivo y no nos asusta. Nosotros ahora mismo vivimos el presente, pero con visión de futuro.
La última vez que compareció Andrés José López Nieto todavía no estaba hecho oficial, digo, en la rueda de prensa aquella en la que se confirmó la revolución que iba a haber en el equipo con Ivón Navarro. Es una apuesta finalmente del club quedarse con el entrenador, pese a que los resultados en la segunda vuelta o en la parte en la que sustituyó a Cachicaris no fueron del todo buenos, porque no lo fueron. Es verdad que en una entrevista aquí Ivón Navarro dejó muy claro que había entrenado una plantilla que no había sido confeccionada por él, para jugar de la manera que él quiere. Imagino que la exigencia también con respecto al entrenador, al igual que con el equipo, va a subir este año.
Por supuesto. El entrenador, estamos convencidos. Es decir, nosotros estuvimos convencidos con Ivón cuando lo trajimos, cuando lo vimos de trabajar, cuando salvamos la difícil situación en la cual estábamos prácticamente en la LEP, o por lo menos bordeando la LEP. Y bueno, llegó el momento final, los jugadores se quedaron sin objetivo, la plantilla tenía las carencias que tenía. Y bueno, el final de temporada fue malo, y la temporada fue mala, pero el final de temporada desastroso. Y evidentemente hablamos con Ivón, seguimos confiando en él, y bueno, yo ahora confío plenamente que creo que va a ser un año magnífico para él, y espero que también para el equipo, evidentemente.
Y te pregunto para finalizar, por esa revolución, ¿no? Ha sido una revolución importante en el Unicaja, la que ha habido, quizás menos traumática, con salida de algunos jugadores, porque como el año no ha sido bueno, es más fácil, ¿no?, cuando la temporada exige un cambio, hacerlo, que si no. Pero Carlos Suárez, Jaime Fernández, canteranos como Enzosa o Guerrero, son cambios complicados, ¿no? No sé si ha habido momentos en los que el corazón, bueno, la lagrimita, haya hecho complicada esta revolución.
Mira, yo digo que hay que estar cerca de los jugadores, pero no ser cercano. Es decir, hay que tomar a veces decisiones muy difíciles, porque el comportamiento de todos los nombres que tú has dado ha sido excelente. Carlos, Jaime, Rubén, Francis...
Una buena frase, todos. Cerca de los jugadores, pero no cercano.
Claro.
Que no se suban a las barbas, ¿no?
No,
un poco.
No, pero...
Sí, que ¿Se habían subido las barbas a los jugadores
nunca,
de Unicaja?
No,
digo, de la etapa anterior. No, ¿había jugadores que estaban por encima del club, creían estar por encima del club?
No, yo creo que no. Yo sinceramente creo que no. Yo tengo nada más que magníficos recuerdos de este año con ellos. Es un año muy difícil. Su comportamiento personal era excelente, pero el ciclo había terminado. Eso estaba claro. El equipo no había funcionado como tal, a lo mejor ellos van a funcionar y yo se lo deseo abiertamente por ahí fuera, pero aquí no había armonía, no había música, la banda no tocaba bien. Entonces tocaba el momento de dejarlo, y entonces hemos intentado ser muy sutiles a la hora del cambio, con Carlos, con Jaime, que ha preferido otra oferta. Jaime ha tenido una oferta del club, pero prefirió la de Tenerife. Perfecto.
Él decía que no, presidente. No,
yo te digo que ha habido una oferta. Ya te puedo decir lo que fuera y yo creo que...
No, lo digo porque lo dijo en antena, ¿eh? Bueno, no es que no le haya dicho en privado.
Yo le digo que ha habido una oferta del club, que no le pareciera la adecuada, eso ya es otra historia, pero que ha tenido una oferta y ha preferido a Tenerife, perfecto, esto es deporte profesional. Y a Romaitis también tuvo una oferta del club, prefirió la de Tenerife, pues perfecto, no pasa nada. Rubén Guerrero y... bueno, ya ni viene cedido al Betis, con lo cual... Y Rubén tenemos la opción de recogerlo en el año 24, una vez que haya crecido, pues podría volver con nosotros. Francia ha preferido no tener esa opción, y si algún día creciera, pues también está en su casa, porque aquí se ha criado, y lo mismo que el Juventud tiene ahora jugadores que estuvieron en la diáspora 3 años o 4, y ahora son los como le ha ocurrido a Lima, ¿no? Es decir, que aquí no tienen la puerta cerrada a nadie. Dicho esto, nosotros no ha sido traumático porque hemos hecho las cosas con orden y convencidos. Y por lo tanto, creo que ha sido de una manera muy natural y creo que los jugadores que se han ido del club, sintiendo al club y sin verse en ningún momento con menoscabo por parte del equipo.
Antes que salude a Roberto Gómez, que está con nosotros también aquí.
Don Roberto, muy amigo de Antonio, para mí muy amigo.
Muy amigo.
Y para mí un crack.
Amigo también, está claro. Hombre, toda la vida en la radio y la televisión, con el
tú
maestro
no sabes
García
desde cuándo nos conocemos.
Pues mínimo 40 años, pues yo tengo ya 55. Por mucho que calcular, me iba a equivocar poco. Que te iba a preguntar antes que pregunte Roberto. Contento con la campaña de abonados, que es magnífica, otra vez cerca de la gente, cercano a los abonados, bueno, tratando de darle malagueñismo al club, que es lo que se había perdido y se ha recuperado esta última temporada.
Bueno, la verdad es que la campaña de abonados nos está sorprendiendo positivamente. Yo nunca puedo echar las campanas al vuelo, pero positivamente, porque veníamos de donde veníamos, de 3 temporadas malas, de desapego.
Mala COVID.
Mala todo. Y hoy en día yo creo que vamos a estar como mínimo en torno de lo que teníamos hace 3 años. Es decir, que mínimo vamos a estar ahí, con lo cual es una muy buena noticia. Yo creo que aparte de lo que hemos creado, también ha habido los fichajes, han creado una expectación importante nuestra masa social, y yo creo que vamos a estar en una buena cifra de abonados.
¿Tenéis cifras momentáneas o no tenéis cifras?
Mira, la cifra, vamos a estar en torno, por encima evidentemente de los 5.000 abonados seguro, sí. Y más cercano en los 6.000, 6.500, por ahí vamos a estar.
Con respecto cifras, a la temporada pasada, que no hubo...
La temporada pasada, hace 3 años estábamos en 5.800, claro. Hace 3 años, claro, y claro. Ahí ya había muchos que habían anunciado baja al club. Nosotros hemos mantenido esos 3 años porque no había entradas, que la gente pudiera tener sus derechos, pero vamos a estar como mínimo en esa cifra.
¿Conseguirá López Nieto que vuelva a haber lista de espera en el Carpena?
Ahora mismo es difícil.
No hubo lista de espera en el Carpena. Este año, pero... No sé cuántas veces voy a explicar lo mismo. Jamás hubo lista de espera en el Carpena. Una moto vendimos todo, muy bien vendida.
Vamos a intentar
y punto.
Que haya el ambiente mágico del Carpena. Eso sí. Pero eso hay que hacerlo a través de los partidos. Por mucho que uno trabaje, son los partidos los que llevan a la gente. Es decir, si nosotros empezamos aquí, que tenemos un inicio de calendario muy duro, pero yo no descarto nada, empezamos con un buen tono, pues la gente volverá, estoy convencido.
Don Roberto Gómez,
un placer estar aquí, en una emisora que escucho todos los días, porque yo escucho Radio Marca Málaga, yo lo escucho.
En la aplicación.
Yo lo escucho. Y para mí es un honor estar aquí contigo, Antonio, con todo tu equipo, ante un líder, ante un referente. Yo estaba hace unos instantes con Elías Bendodo, el vicepresidente del Partido Popular, y estábamos hablando de Antonio Jesús López Nieto. Antonio Jesús López Nieto es un activo del deporte español a nivel gerencial. Lo está haciendo, vosotros estáis para ello, que sois especialistas a nivel de resultados sobre todo, pero la ilusión, la emoción que está poniendo su experiencia como gestor, tanto en la Diputación, Ayuntamiento, como al frente de diferentes aspectos del deporte español, hacen que estemos ante un dirigente del que uno se puede fiar y en el que uno puede tener confianza. Sé que arrecian las críticas.
Se saca el abono, Antonio. Se saca el abono de Unicaja.
No, se trata de sacarse el abono.
Yo también.
Lo que sí puedo decir es que estamos ante... no estamos muy sobrados de responsables y dirigentes deportivos. Una cosa es gente que se sienta y que presida, pero alguien con su experiencia, con su conocimiento, sobre todo con los toros que ha tenido que lidiar, tanto como árbitro, como luego como responsable, tanto de organización en la Diputación, en el Ayuntamiento, yo creo que es muy importante. ¿Que el nivel de exigencia es muy alto para Unicaja? Sí. ¿Que hay que ponérselo muy alto? Sí, pero confianza ilimitada en Antonio Jesús.
Estoy de acuerdo con don Roberto en que estamos en un momento en el que, tanto en el deporte como en la sociedad, carecemos de líderes.
Líderes, líderes. Y él es un líder. Los líderes no son como Merchan, que va gritando y os mote esos pollos, tal y cual. Hay líderes como algunos que somos líderes silenciosos y que también lo sabemos. Lo que sí te digo es una cosa, Antonio, que tú que eres, y todo el equipo, que hicisteis desde el año pasado una apuesta fuerte por él, él no, os va a decepcionar, te lo digo yo, que no va a decepcionar. Y indudablemente, las ideas, lo que más me decepciona, Antonio Jesús, que todas las ideas que él tenía para reestructurar la FCB, para hacer una FCB competitiva que no quede solamente en Real Madrid y Barcelona, que haya una alternativa, y que esa alternativa podía ser el equipo de Valencia, otros
Baskonia,
equipos,
Baskonia,
otros equipos, Málaga, que puede ocurrir en el fútbol, que no tiene por qué siempre ganar la Liga el Madrid y el Barcelona, que un año la puede ganar el Atlético de Madrid, para que os quedéis contentos y no nos toque las narices Merchan, pues que Valencia, la gane otro año el Villarreal. Esa alternativa a nivel gerencial y esas ideas que él tenía para reestructurar la ACB, espero que las lleve a cabo y que sean buenas.
Pero claro, yo, es verdad, es que eso es importante para el baloncesto, sobre todo visualizarlo más, pero sobre todo aquí hay un problema presupuestario, el problema presupuestario es el que marca al final, es decir, que el Real Madrid o el Barcelona tienen cuatro veces más presupuesto que nosotros, entonces por lo tanto es que es complicado. Eso es...
¿Cuál es el presupuesto del Real Madrid y baloncesto? Nadie lo sabe. Si es que puede ser 40 millones, nadie lo sabe.
Es una partida
nadie
de la sabe.
Cuando hablan de los clubes estados, pues es que el Barcelona, esto como no sale de aquí de Málaga, Barcelona
no sale de Málaga,
y Real Madrid, y todo esto, pues son también a su medida.
Roberto, la vida, sale de Málaga.
¡Sale de Málaga!
Cuidado, cuidado.
Llega a Nueva York esto.
Borra, niño, borra. Borra la cinta, borra la cinta.
Que le ayudéis, que apoyéis. Que
no,
apoyéis.
Si yo le ayudo.
Además, contra en la labor que hace en el equipo, los equipos de mujeres, los equipos de niñas, en los equipos base, en todas esas circunstancias y toda esa ilusión que le ha puesto, necesita el respaldo de Radio Marca, Antonio.
Ahora no. Llegará Alfonso Mansilla también,
yo
que tendremos aquí.
Te voy a decir una cosa, encantado con Radio Marca, pero encantado incluso con los que me critican, Roberto. Con los que me critican, yo soy absolutamente, sabes que me conocen muchos años, respetuoso, hay que aceptar la crítica. Lo que pasa es que uno después la disecciona. Y cuando uno ve que es un error tuyo, pues vale.
Dice uno, pero cuando no es así.
Pero cuando es, digamos, una campaña, digamos, orientada. Es difícil, pero la verdad es que no me afecta.
Antonio, que nos va a dar un titular que va a abrir Marca en dos minutos. Luego no digáis.
Venga.
Poner el titular. ¿Qué te parece el nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros de Fútbol y eso de los penaltitos y el nuevo VAR y todo eso?
Bueno, pues mira.
Te ha puesto un charco por delante.
Estamos en feria y no quiero
no sabe.
No, como pero aficionado.
Yo confío mucho en Luis Medina. Confío mucho.
Cantalejo.
En su conocimiento del juego, no ya de la regla, del juego, es que para mí es muy importante.
El conocimiento del juego
creo que es algo bastante olvidado por mucha gente. Hablamos de reglas, de situaciones, y el conocimiento del juego el otro día dijo cosas muy importantes de las manos, y cuando él hablaba del penaltito, yo creo que lo que quiere es que los penaltis sean penaltis como los de verdad.
Pero esa no es una frase para un presidente de un comité técnico de árbitros.
A lo mejor no la
es más. Es una frase para Merchan, para mí.
No, a lo mejor quiso hacerlo más visible, pero yo lo entendí. Yo lo que quería.
Hombre, claro que lo entendiste.
El penalti lo que quiere es.
¿Es penalti o es penalti o no es penalti?
Pero,
hombre, claro que evidente. Sí. Eso pues es así,
penalti,
Roberto.
Penalti.
Nítido, ya está bien de milonga.
Penalti nítido.
No hay jugadas grises.
Ya no se veían cuatro.
Y luego el VAR. ¿Qué está la buena?
Yo, no voy a variar ni un ápice de lo que he dicho siempre del VAR. Y lo saben los árbitros, lo sabe Luis Medina.
Y es VAR, que yo no lo escucho nunca.
Siempre debe de estar, nada más, para las jugadas, digamos, factuales. Es decir,
gol.
Gol, no gol. Penalti dentro, penalti fuera.
Fuera de juego, mano, flagrante.
Fuera de juego.
Agresiones.
Roja, agresiones, claro. Y punto.
Todo lo demás.
Pero para el otro.
Todo lo demás. En los cuales haya influencia, intensidad, intencionalidad y posicionamiento, no. Que lo pite el que está en el campo.
Y la última, pero tienes que ser sincero, que tú lo eres siempre. ¿A ti no te parece que los árbitros nos cuestan mucho a los aficionados a través de la Liga 30 millones de euros, que es lo que cuestan los árbitros?
Los árbitros cuestan eso, 30 millones de euros. ¿Pero cuánto cuesta un club?
Mucho menos.
No.
Hay clubes que tienen menos presupuesto que los 30 millones.
Pero estos son 30 millones para las dos categorías. Y para el VAR. y para todo. Es decir, que a lo mejor, ten en cuenta que en el equipo arbitral hay aproximadamente unas 150 personas. 150 entre árbitro, árbitro asistente, VAR y técnico que están alrededor. Evidentemente es una liga profesional como esta y es muy cara.
Ahí está la noticia, 30 millones de euros.
Lo has dicho tú, ¿eh?
La noticia. Y tú lo has ratificado. Sí, ¿verdad? Nos cuentan los árbitros. Que viene Mansilla, que hay que hablar de toros. Que he estado con Morante toda la mañana. Iba a traer a Morante, pero como no sabía que ahora tenía que estar aquí.
Adiós, gracias. Mejor que lo hayas traído hoy.
Va por él.